12, ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Larrauri. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Se dio Carmen, Karina, Larrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Bienvenidos a 12 y 2, gracias por la sintonía. Hoy estamos aquí de vuelta, lamento no haber estado en el día de ayer. Estaba
tú estás como fañosa.
Estoy malita, yo creo que ya a estas alturas los niveles de estrés uno tiene que aprender a manejar.
Sí, pero tú estás
porque
como
fañosa. Porque el sistema inmune baja.
Fañosa.
Es bastante complicada. Pero bueno, estoy aquí. Ayer estuvimos celebrando con la prensa, bueno, todas las informaciones alrededor de este nuevo proyecto que traigo junto con Clara Palacio al país a través de nuestra empresa Teatro en la Isla, que indiscutiblemente nos llena de muchísima alegría porque es un proyecto completamente innovador, Teatro Ciego. Ya he hablado aquí varias veces sobre el proyecto. Es una experiencia sensorial de una obra de teatro que disfrutas y vives en completa oscuridad. Nadie le va a poner vendas, nadie va a... No, eso va a ser... Además está en un entorno completamente seguro. Gracias a la prensa que estuvo en la noche de ayer con nosotros compartiendo, gracias a todos los que han publicado y bueno, han compartido con nosotros la emoción de vivir esta experiencia sensorial que llega a la República Dominicana. Así que ya tenemos el jueves sold out, así que apresúrense, tenemos viernes, sábado y domingo.
A hablar. No se dice sold out. Out. Se dice solao.
Ah, solao.
Solao.
Pero sería
como
interesante hasta crear un arte así, solao.
Está solao. Si no está, bueno, está solao, no está nada.
Exacto, está lleno a full capacidad del jueves, así que pasen por UEPA a comprar sus entradas. Cuando entren, muchas personas me han preguntado que cómo ven los asientos. Recuerden que el espacio donde van a vivir esta experiencia sensorial es completamente oscuro. Usted no tiene que saber ni a dónde se va a sentar. Usted compra su entrada.
No sé, Karina, no
y allá,
sé, Karina.
Mira, ¿qué no día sé, vas a Karina. Ir, amigo?
No sé, tú no me has invitado, pero yo estaré...
No, yo te invito el día que quieras, porque te voy a mandar una entrada que seguro no vas a poder.
¿Cuáles son las fechas?
Desde el jueves 13, que ya está lleno, hasta el domingo.
Bueno, nada, la semana que viene entonces, viernes, apúntame ahí, viernes.
Pues apuntado está, después lo conversamos, pero no se pierdan de verdad, porque esto es una experiencia que no pueden dejar de vivir y que la idea es, Teatro Ciego es una plataforma de proyectos sensoriales, ellos tienen dentro de esa plataforma muchísimas experiencias. Esta primera que traemos es una experiencia, una de las tantas experiencias que se llama Cita a Ciegas, que es una obra de teatro, como les digo, en completa oscuridad. Pero hay muchísimos otros proyectos que ojalá y todos puedan disfrutarlo, entenderlo, para que podamos seguir trayendo a Teatro Ciego a la República Dominicana, que tiene más de 20 años presentándose en Argentina. Es un proyecto que nace y crece
con
Argentina.
Éxito, con éxito.
Sí. Pero ha estado en más de 200 ciudades y bueno, ya le tocaba a la República Dominicana y está aquí. UEPA Tickets, Teatro Ciego, allá los espero a todos.
Ok, vamos con algunas informaciones importantes que tenemos que compartir. Y según lo que rueda por ahí, rueda durísimo, que se encuentra circulando en este momento, la frontera fue reforzada este jueves con la presencia de numerosos militares, helicópteros también. A pesar del incremento en el despliegue de fuerzas, la situación en la zona se mantiene en total calma, gracias a Dios, y de acuerdo con algunos periodistas que dan cobertura a esta zona, esta acción es parte de un esfuerzo rutinario para garantizar la tranquilidad en las provincias de Dajabón, de Elías Piñas, de Pedernales. Este despliegue incluye helicópteros, alrededor de 900 militares, un equipo como raquetas también. Las operaciones de seguridad se están llevando a cabo en las provincias de Dajabón, Elías Piñas, Pedernales, se ha dicho también que esta orden es parte del protocolo del Ministerio de Defensa y el comandante del ejército, quienes siempre, siempre, siempre están atentos a cualquier situación. Cierren esa frontera, vamos a construir la muralla del Caribe, háganme caso.
Sí. Entonces escuchen esto, a ver qué les parece a nuestra audiencia y a ti. Un alumno, y eso lo sabemos todos desde siempre, se quema, como uno dice, se quema si saca menos de 70, ¿verdad?
Ajá, sí.
Eso es la norma, todos lo sabemos. Pero parece que a los profesores no, los profesores sacan menos de eso y no se queman. Oigan esto, el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores han llegado a un acuerdo para que los incentivos que reciban los profesores en la famosa evaluación de desempeño docente del año 2025 sean a partir de los 65 puntos obtenidos. O sea, usted se quemó, pero yo le voy a dar un incentivo. Señores, ¿pero a dónde es que vamos a llegar? O sea, los profesores no se dan cuenta que lo que ellos necesitan trabajar es en su especialización, en saber que tienen un trabajo importantísimo dentro del desarrollo de la sociedad y que ellos tienen que estar capacitados. No puede un profesor ni el Ministerio de Educación decirle a un alumno que se quemó porque sacó menos de 70 y a un profesor darle bonificación, incentivos y demás, y no saca ni siquiera el mínimo, que es un 70, señores, por Dios. Pero el acuerdo detalla, que me parece absurdo, el acuerdo detalla que los incentivos van a ser divididos en dos partes. La primera es desde un 17% a un 32% para los docentes que obtengan una calificación de 70 puntos en adelante. Y la segunda va a ser de un 7% para los que resulten entre los 65 y los 69 puntos. En el caso de los que recibirán un aumento del 7%, deberán participar en un programa de capacitación mandatorio, claro, porque si usted se quemó, yo no le daría el incentivo e igual tiene que capacitarse. Pero ellos dicen que le van a dar su incentivo, pero que además y de manera obligatoria,
o sea,
tienen
ellos
que
van
capacitarse
a premiar,
durante
ellos van
seis
a premiar
meses.
La, ¿cómo se llama esto? La ineficiencia, van a premiar la cero preparación o la poca preparación. O sea,
no, además es absurdo, Sergio, que al alumno se le queme cuando saca menos de 70 y a quien se supone que tiene las herramientas para enseñar eso, no, al contrario, se le da un incentivo absurdo, un soberano disparate es eso.
Claro, el Ministerio Público en otro tema finalizó en el día de ayer la incorporación de pruebas en el juicio de fondo del caso de corrupción administrativa conocido como Operación Antipulpo, que se lleva a cabo en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. El proceso es conducido por las juezas Claribel Nibar, Clara Castillo, Giselle Soto, quienes evalúan las más de 100 pruebas testimoniales y 50 pruebas materiales presentadas por la Procuraduría Especializada. Estoy hablando de la PEPCA. Esta procuradora de corte y coordinadora de litigación de la PEPCA, Mirna Ortiz, explicó que se realizaron más de 20 peritajes a equipos informáticos con extracción de información relevante. Estas últimas semanas del juicio de fondo se han caracterizado por la presentación de testigos en el sonado caso de corrupción. El perito perteneciente a la Cámara de Cuentas, Francisca Javier Santos, arremetió contra la supuesta mafia de combustibles que alegó que se dio durante los años 2015 y 2017 entre la Policía Nacional y la empresa Fuel America, propiedad del imputado Juan Alexis Medina, que era... Pero yo no sabía que mi hermano estaba como suplidor del Estado. Eso yo no lo sabía. Yo me enteré después, cuando todo esto explotó, pues yo no sabía. Yo no sabía cómo fue que él fue de peluquero con un carrito que tenía como 12 años. A tener tu esos carros y tu esa empresa y tu esa. Yo no sabía nada. Yo estaba aquí en la presidencia, pero yo no sabía nada.
Nadie sabía nada. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recuerden que habíamos hablado sobre esto. Él estuvo en una reunión este jueves con el canciller dominicano Roberto Álvarez. El tema era abordar la situación de Haití. Rubio llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores pasadas las 10 de la mañana. Ahí fue recibido por Álvarez y por miembros del cuerpo diplomático. En esa reunión entre Rubio y todo el cuerpo diplomático, que por supuesto se realizó a puerta cerrada, se hablaron de muchos temas. Más tarde Rubio va a sostener una perdón, una reunión privada con el presidente de la República en el Salón Blanco del Palacio.
A las 11 empezó eso.
Tienes razón. O sea, él salía de ahí a reunirse con el presidente Luis Abinader en el Salón Blanco del Palacio Nacional. Además, va a participar de un almuerzo de trabajo con la comitiva que le acompaña en el Salón Verde, también del Palacio. Y bueno, cuando finalicen todos estos encuentros, tanto el mandatario como el secretario de Estado norteamericano van a ofrecer declaraciones, van a hablar con la prensa en el Salón de los Embajadores, que está toda la prensa esperando qué va a salir de ahí.
Ok, las interrupciones del servicio eléctrico siguen provocando pérdidas, molestias en los sectores productivos y residentes de distintos lugares del Distrito Nacional, mientras los expertos insisten en señalar que dar apagones para obligar a pagar la energía a los sectores con altas pérdidas no es una medida lógica ni adecuada. El director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, José Luis Moreno, muy, muy, muy capacitado ese señor, dijo que dar estos apagones no es una medida correcta de entrada para propiciar acciones que solucionen los problemas que arrastra todo el sistema eléctrico nacional. Según este experto, se deben realizar gestiones adecuadas para regularizar los servicios directos mediante contratos sin fianzas e instalar medidores funcionales que permitan una medición confiable en el suministro hacia hogares y empresas. Otras acciones propuestas por el académico es que se debe trabajar con los sectores sociales para mejorar las redes de los barrios y condicionar a este logro la opción de ser parte de circuitos 24 horas. Yo vi, Karina, en El Salvador hay un programa piloto. Tú sabes que uno puede criticar a lo mejor algunas de las cosas que Nayib está haciendo allí, pero le está funcionando. O sea, le está funcionando.
Por lo menos en temas de seguridad ha logrado.
Eso iba a decir.
Rasando en la dictadura un poco y en el autoritarismo, pero ha logrado controlar el tema de la seguridad en El Salvador.
El Salvador es ahora mismo el país más seguro al cual usted pueda viajar en esta región. Con eso se dice todo.
Impresionante. Sin embargo, de ser el menos seguro al más seguro.
Claro, y en cuestión de 2 años, 3 años. Además, hoy en día hay compañías importantes como Google que van a invertir pero millones y millones de dólares en infraestructura, en oficinas, en muchísimas cosas allá en El Salvador. Y eso, o sea, eso denota que hay una seguridad jurídica o que el gobierno, claro, de Nayib Bukele está funcionando.
Que hay seguridad para inversión.
Hay un programa que estuve viendo, analizando el otro día, porque me lo pasó alguien. Me dijo, mira, tú que estás ahora en energía y eso, mira lo que están haciendo en El Salvador. En los barrios, Karina, de El Salvador, donde hay poca cobranza de electricidad, porque a lo mejor pasa, no es tanto como aquí, pero a lo mejor pasa algo como lo que está sucediendo en República Dominicana. ¿Tú sabes lo que están haciendo? Están soterrando los cables. O sea, están rompiendo las calles, hacen la infraestructura eléctrica por debajo de las calles y entonces de ahí hacen el ramal para darle contador y electricidad a quienes quieran, porque el gran problema que tenemos nosotros aquí es que nuestros cables están todos colgados.
Claro.
Y cualquier persona,
cualquiera,
con aquello bien puesto, se sube en una escalera.
Ni eso, yo creo que hasta por
por locura.
No sé, por
tiene
ignorancia.
Que ser por locura. Sí,
por
tiene ignorancia. Que ser por locura. Bueno, pero se encarama en una de esos postes de luz y se conecta con 2 cablecitos. Ellos, incluso yo he visto, son unos ganchos que hacen con unos cables y lo suben, papá, ¡ay! Está conectado ya. Entonces, eso sería una forma de mitigar y resolver el problema de la poca cobranza o el claro, poco pago que hay en los barrios dominicanos. ¿Tú sabes cuál es el problema, mi amor?
¿Cuál?
Que como te expliqué el otro día, hay una mafia. Porque ¿quién tiene que resolver entonces el problema de las generadoras? El Estado Dominicano es que tiene que pagar el subsidio y tiene que pagar ese hoyo magnífico que hay en todas las EDES de República Dominicana. Entonces, ¿a quién le conviene el negocio? Si es el Estado Dominicano que te está pagando al generador lo que supuestamente
al
hay
generador.
En hoyo. Ah, ¿y quiénes son los generadores? Las grandes familias de este país. Las grandes familias, la Sonora, la que todo el mundo conoce. ¡Ay, es un fulanito! ¡Wow, sí, esa familia es tan linda! ¡Wow, mucho poder! Y entonces, mi amor, no vamos para ningún sitio.
Sí. En otro tema, luego de un caso de estudiantes, o un nuevo caso, porque este no es el primero y entendemos que no será el último, un nuevo caso de estudiantes y docentes intoxicados por pesticidas. Esto fue en San Francisco de Macorís. Este hecho se registró al día siguiente de que la Asociación Dominicana de Profesores terminara una intensa jornada de manifestaciones, de protestas durante una semana, todo por las constantes intoxicaciones. La institución gremial dispuso la impartición de docencia virtual en los distritos municipales de Antonio Guzmán Fernández, en Aguayo, y Senoví, eso es en la provincia de Duarte. Estuvo el presidente de la ADP en la demarcación y dijo que la modalidad de clases virtuales que se estará utilizando y lo usan como medida será la misma que se usó durante la pandemia. Ellos lo decidieron ellos. Los alumnos deberán conectarse en el horario establecido en modalidad sincrónica mediante las plataformas de videoconferencias, según lo que consideran los maestros, porque esto es una decisión de los maestros. Ellos deberán guardar las evidencias del lugar que garantice que el proceso de enseñanza-aprendizaje se está llevando a cabo.
Ok, entre las pruebas que los docentes deben recopilar se encuentran las capturas de pantalla. Con la asistencia de los estudiantes conectados, el pase de lista. Eso no va a funcionar en lo absoluto, Karina Larrauri.
Además, no estamos en una situación de pandemia. ¿Qué tan difícil es controlar el tema de las fumigaciones? Por Dios, o sea.
En cuanto a los alumnos que no disponen de los dispositivos tecnológicos para conectarse, el presidente de la ADP en esta demarcación mencionó que habrá que ver cómo las familias buscarían una solución a esta situación. Es que vivimos en un país donde en vez de tú multar al que está rompiendo la ley, al que está violando la ley, al que está atentando con la vida de estos profesores, de estos estudiantes, de esa demarcación, de esa región, no, yo me tengo que mudar. Es como cuando tú tienes una persona que te pone un kitipó al lado, o tiene música en tu casa al lado, lo pone todo el tiempo a todo dar, y la solución es que tú vendas tu casa y te mude. Así es esto mismo. Paisito, compadre. Yo te digo,
bueno, señores, agárrense.
Pero
porque
hay.
Agárrense de algún lado para que no se caigan. Hay una auditoría que realizó la Cámara de Cuentas al periodo comprendido entre el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2018, esto de los estados financieros del Ministerio de Educación, y arrojó. Y lo digo y cito, entre comillas, inobservancias a disposiciones legales y contables por un valor de 253.474 millones de pesos dominicanos. En ese periodo, quienes ocuparon la cartera eran Carlos Amarante Barret y Andrés Navarro, designados ambos por el entonces presidente de la República, Danilo Medina, en su primer y segundo mandato. Las alegadas inobservancias de muchos, de cientos de millones de pesos que fueron detectadas por este organismo fiscalizador dicen que en documentación no suministrada existe una suma de 26 millones en débito y 9 millones en crédito. Sobre los desembolsos sin constancia alguna de liquidación, sitúa la cantidad en casi 2 millones y más de 250 mil pesos en pagos realizados sin anexar absolutamente nada al listado de beneficiario, nada. Ellos sacaron 2 millones y lo repartieron. El informe de la Cámara de Cuentas indica que los archivos digitales de nóminas no se corresponden con los datos de los estados financieros por sumas de 28 mil millones de pesos, 25 mil millones de pesos y 27 mil millones de pesos dominicanos.
Aunque aún falta más de 3 años para las elecciones del 2028, la Junta Central Electoral ha emitido un comunicado en el que recuerda que las precampañas se inician en julio del 2027, por lo que no están permitidos los actos proselitistas. La Junta Central ha informado que la Ley Orgánica del Régimen Electoral establece que los periodos de precampaña y campaña aún no ha iniciado. El llamado de la Junta es a los líderes políticos y a cualquier ciudadano que dirija actos proselitistas o que asuma el compromiso democrático y respeten las leyes vigentes. Desde la Junta están advirtiendo que la precampaña comienza oficialmente el primer domingo de julio de 2027 y concluye con la selección de las candidaturas, mientras que la campaña electoral se inicia por la proclamación o con la proclamación formal de la Junta Central Electoral a más tardar 70 días antes de los comicios. Buena suerte, Junta Central.
Buena suerte.
Buena suerte. Este tema. Porque que, oye, que lo que pasa, ellos son el ente regulador en cuanto a estos asuntos. Lo claro. que pasa es que se da en nuestro país que el ente regulador no regula nada. Ahí tenemos la Superintendencia de Electricidad, que no regula nada. Ahí tenemos la Junta Central Electoral, que lo que manda es un comunicado, pero no regula nada. Porque, por ejemplo, si una distribuidora le falta a un ciudadano y es recurrente y hay un precedente ya, métale una multa de 5 millones de dólares. ¡Métale una multa! Usted claro, es la
algo
superintendencia.
Que no lo vuelva a hacer.
Entonces, si usted es la Junta Central Electoral y usted está viendo algunos actos proselitistas, ¡métale una multa! ¡Suspende el partido! Pero es que no, Karina. Mira, yo... Ay, Karina.
Respiran. Bueno, hablemos de la Barrigol. Vamos a actualizar ante las preocupaciones que han expresado los campesinos, los ambientalistas sobre el tema del impacto de la construcción de una nueva presa de cola por parte de Barrig Pueblo Viejo. El ministro de Energía y Minas, que es Joel Santos, ha dicho que el gobierno no va a respaldar ningún proyecto que represente un riesgo para el medio ambiente ni para la salud de las comunidades cercanas. El señor Joel estuvo hablando y dijo que las tecnologías que se aplican a esta minera y en todas han avanzado considerablemente y ha permitido la implementación de métodos que son mucho más sostenibles, más respetuosos con el entorno. El ministro dijo que la tecnología es un gran aliado en estos procesos que pueden hacer que la minería sea mucho más amigable con el medio ambiente. También dijo, subrayó de manera importante, o subrayó la importancia de la supervisión de las autoridades ambientales en estos proyectos, que tristemente el tema de supervisión aquí en todos los temas es un tema que tiene una oportunidad de mejora enorme, por decirlo de alguna manera. Pues en este sentido, el Ministerio de Energía y Minas ha dicho que se ha involucrado directamente en las negociaciones sobre el reubicamiento de las comunidades afectadas por este proyecto, que se va a garantizar que los residentes reciban un asentamiento justo y digno, conforme todo con los principios de sostenibilidad.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos de vuelta. Saludo, aprovecho a toda la comunidad que está ahí en Spaces conectados con nosotros. El Departamento de Salud Ambiental de Salud Pública en Montecristi clausuró 3 prostíbulos que estaban operando de manera irregular y sin las condiciones mínimas de salubridad requeridas por la ley. Los establecimientos manejados por haitianos en situación migratoria irregular fueron clausurados luego de comprobarse graves violaciones a normativas sanitarias, representando un riesgo para la salud pública. Estos estaban ubicados en el kilómetro 17, que se llama la 42, otro en el Rincón y el tercero llamado la 3P, ubicado en el kilómetro 3 de la autopista Duarte. Mediante un comunicado, ya las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de la salud, el cumplimiento de las normas vigentes y ha instado a la ciudadanía a que denuncie cualquier actividad que pueda poner en peligro el bienestar de la comunidad.
Ante las preocupaciones expresadas por campesinos, por ambientalistas, ayer estuvimos hablando con Nelson incluso sobre el impacto de la construcción
ya
de una
sobre eso.
Ah, perfecto. Pues nos vamos entonces con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que estuvimos, bueno, esto es una actualización, llegó anoche, miércoles, a las, bueno, ya lo hablamos también. Esto dice que el funcionario estadounidense habló con ellos durante unos 5 minutos y estoy hablando de que él en la noche, 8:25 de la noche, vestido de traje azul, bajó las escaleras, fue recibido por el canciller Roberto Álvarez y miembros de la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, el funcionario estadounidense habló con ellos unos minutos antes de abordar una jipeta que lo condujo en loca caravana, con una seguridad del diantre, Karina, de más de 10 vehículos compuestas por wow. miembros de la Embajada y del equipo SWAT de la Policía Nacional.
Señores, yo pensé que no iba a haber más esas, ¿cómo es que se llaman? Esas caravanas y esos flanqueadores.
Pero un momentico, mi amor, estamos hablando del representante después del presidente de los Estados Unidos.
No, hablo en este caso particular, hablo de los políticos dominicanos. Y okay. lo digo porque justo ayer en la República de Argentina, a mí casi me llevan uno de esos vehículos. Eran como 4, 5, 6 jipetas con luces prendidas, tocando bocinos. Y yo decía, ¿qué es esto? esto? ¿Cuál es la necesidad, por Dios? ¿Cuál es la necesidad? Dejemos hasta aquí esta parte introductoria, siempre recordándoles.
Esta parte.
Yo dije esta parte. Mi cerebro hoy está lleno de otra cosa.
Dijiste esta.
Recuerden, Karina y Sergio After Dark. Eso iba a decir.
Sí, esto me deja. No, ponla tú ahí.
Ok, pero me tiene que dar tiempo. Ok, ahora sí, ahí va.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, estuve con una persona que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar en 12y2.com, 12y2.com, ahí nos consigue. Y entonces usted va a ver un banner grandísimo que dice Karina y Sergio After Dark. Usted le da un clic a eso y voilà, ya perteneciese ya a nuestra plataforma digital de bienestar. Así empezamos 12y2, son las 12:32 del mediodía. Ya regresamos con mucho más.
Estamos en nuestro cafecito de las 12 y ustedes saben que los jueves siempre tenemos a un cafetero que ustedes conocen. Un cafetero, señores, que él son las 12, terminó de cenar y se bebe un café, pero de la noche, de la madrugada.
No
entiendo cómo.
Yo
tampoco. Hoy nos tomamos un café con el periodista, comunicador, actor y gran amigo Roberto Cavada, que está con nosotros.
La verdad que hay que oír. Yay, arranquemos por el final, gran amigo.
No, sobre todo.
¿Cómo está?
Yo, lo grave de todo es que él suelta su programa para estar en el nuestro, para poder sonar.
Para que lo oigan, claro, para que pueda sonar. Claro.
Te queremos, Cavada. Roberto Cavada, caramba. ¿Qué tan cafetero tú eres? Nosotros sabemos, pero explícale al público qué tan cafetero tú eres.
Lo más grande, yo soy, Karina lo decía, yo
negro, negrito.
A las 12 de la noche me tomo un café, dos tazas, expreso, y duermo como un bebé. Y tengo de las cápsulas estas de, bueno, Café Santo Domingo tiene varias cápsulas que yo tengo en mi máquina y lo cuelo ahí y me encanta. Y colecciono de otros, pero de cápsulas, y me encanta. Me encanta, sin perder el aroma del café, pero probar otras texturas del café africano, colombiano, y así. Me encanta el café.
Genial. Y Cavada, háblame eso de actor.
Bueno, tú eres la culpable. No me hagas hablar. Que no me hagas hablar.
Con lo que me costó a mí convencerte. Y mira cómo va la vida.
También no ha sido fácil, pero nada, estamos aquí. Digo que usted es la culpable porque ¿hace cuántos años ya, Karina?
Ay, Dios mío, 4 o 5 años. Yo creo que hicimos
Secretos de Familia de la más.
Es verdad,
antes de la pandemia.
¿Es que no nos cuenta la pandemia?
Claro, ya tú eres una persona mayor, se te olvidan todo. Bueno, pues hace muchos años Karina me convidó a hacer Secretos de Familia, una gran obra. Con un elenco maravilloso, Pepe Sierra, estaba Irving Alberti, estaba Joni Estrella, Karina, por
Carolina
supuesto,
Rivas.
Carolina Rivas,
Josué Guerrero, eso fue un montaje hermoso.
Un elenco espectacular. Y nada, hice un papelito ahí de un médico y como dije en aquel momento, fue el pretexto para conocer el teatro por dentro, ver el mundo actoral. Conocer el sacrificio de los actores, las actrices, el montaje, trabajar con Manuel Chapuzó, o sea, y bueno, y estar con mi querida amiga Karina Larrauri. Y fue un placer. Ella me dijo: se te va a encender el bichito, después ¿claro? No va a querer bajarte
bueno,
del teatro.
Ojalá y que tú no digas eso en Puerto Rico, de esa forma.
Lo del bichito. Bueno, se te va a prender una cosa.
Sergio, te estamos dando bueno,
Sergio, estamos dando no,
pero entonces, ven acá, no cabada, vas a querer... yo hablando de tus andanzas de vida, tus experiencias. Cuidado. Yo creo que usted me dijo a mí que una vez, hace mucho tiempo, allá cuando usted trabajaba con Fidel en Cuba, tú hiciste, tú sabes de eso, de los que estaban abajo de
pegado,
la sombrilla de
pegado.
Fidel, pegado. Sí. Pero tú me dijiste una vez como que tú habías hecho algunas obras de teatro allá en Cuba.
O una película, no era acabada.
No, una película.
Perdón. Okay. Perdón.
Bueno, un documental, un docudrama se llama el género, porque se mezclaba imágenes de ficción con imágenes reales, trataba sobre la historia de Cuba, sobre todo la etapa de la Sierra Maestra y eso. Y entonces tuve esa incursión en el 97, por ahí, si mal no recuerdo, un docudrama, se llama Che. No es porque sea dedicado a Federico Sores, pero bueno, es dedicado a Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara. Y bueno, ahí asumí un rol de Fidel Castro.
Okay. Tú eras Fidel
tenía
Castro.
Tenía que ser en Fidel Castro.
Ah, bueno.
Ay, y nada, fuera Fidel. De eso... fuera de eso no tuve otra experiencia cuando era chiquito en las escuelas, que a uno lo ponen a hacer cosas y fue fatal, por eso le he tenido tanto miedo y Karina lo sabe, porque me tocó hacer una obra que había escrito José Martí que se llama Magdala, es la única obra de teatro que ha escrito nuestro poeta nacional cubano, y yo maté a Magdala en el primer acto, yo acabé con la obra, entré y lo maté ahí mismo y la obra
se acabó dos minutos más tarde.
Entonces yo eso me quedé con ese tema y le tengo pánico, pero nada, pasó el tiempo y pasó un águila por el mar y nuestro querido amigo común de todos, Luis José Germán, me llamó porque está montando para llevar a escena nuevamente una obra en la que usted estuvo, Sergio Carlos. Uh-huh. Cada oveja con su pareja. ¿Usted qué personaje hizo?
Yo era en ese entonces el esposo de Sabrina.
De Sabrina, claro.
Sí, de Sabrina, la persona de que conocemos, claro. Sabrina.
Estaba buscando el personaje, pero ahora no me acuerdo.
Sabrina Gómez, pero el personaje era... ¿cómo definírtelo? Bueno, yo era el mejor amigo de Kenny.
Bueno, creo que tú hacías Henry, que lo hace ahora Juan Carlos Pichardo.
Creo
que la esposa de Henry está buscando tener un romance conmigo, que soy Tony Franco,
okay.
Antonio Tony
bien.
Franco. Entonces, bien. Y entonces nada, es también un papel pequeño, es una obra que el papá de Luis José, que en paz descanse, don Nini Germán, con su compañía de teatro, estrenó en la década del 80, y en aquel momento, bueno, incluyó un elenco maravilloso, fue la primera vez que Cuquín Victoria hizo teatro, Nuria Piera hizo un personaje, ella no le gusta acordarse de eso, pero ella también pasó por ahí, ella hacía una doncella, una muchacha doméstica que trabaja en la casa, y así pasaron todos. Milagro Germán hizo un rol en la obra que hoy lo hace Lice Selma, y nada, en el caso mío, el primero que lo hizo fue Enrique Chao, que Dios lo tenga en gloria también, y así, y cada 7 años Luis José lleva nuevamente la obra a escena, quizás como un homenaje a su papá, a toda la historia de la compañía de teatro, y nada, me llamó, y acabo de salir del ensayo de hoy, ya estamos ensayando porque estrenamos el próximo día 13.
Qué bueno, eso es algo importante. Entonces, ¿podríamos ver en un futuro cercano, acabada, en películas?
Me encantaría, pero ¿por qué no acabada? Se te da bien.
Pero mi amor, querida, no, acuérdate que esto para mí es un sacrificio. Yo lo mismo ahora salgo y voy para una conferencia de Marco Rubio, que no tiene nada que ver con la actuación ni con nada, para hablar de los haitianos y imagínate, me voy a volver loco. Entonces, y después por la noche vuelve y concédame 30 minutos, me voy a volver loco.
Es verdad, tiene usted razón.
Ah, usted ve. Entonces, no, pero es una gran experiencia. Ya sabes por qué lo hago también, para romperme, para probarme, para retarme, para aprender de gente como ustedes que lo han hecho en muchas ocasiones. Sergio también ha hecho cine, tú también. Y siempre es bueno, aun cuando no sea tu profesión u oficio, reunirte de gente bonita, se crean relaciones personales que a veces el público imagina que son lo más grande y no es verdad y ni nos conocemos. Yo, por ejemplo, no había trabajado nunca con Judith Rodríguez, que me parece espectacular, o Vicente, que está también en la obra, o la propia Lissette Selman, que para mí ha sido un descubrimiento total, porque
una dama, una dama
y es una comunicadora tremenda. Y bueno, ni hablar de Luis José, de Luli, de Juan Carlos Pichardo y de nuestra querida Pamela Sué, que es todo un personaje.
Es todo un show.
Es todo un show, como debe ser, como corresponde. Pero nada, estaré ahí junto a ellos.
Qué bueno.
El jueves 13, viernes 14 y sábado 15. A partir de las 8:30 de la noche en el Palacio de Bellas Artes.
Yo espero, el otro fin de semana. Yo espero que les vaya también como nos fue a nosotros, porque nosotros terminamos haciendo, creo que fueron 14 puestas en escena. Habíamos contratado 6 y fue al final que... No, tenerme a mí en ese elenco, Cavada, ayudó muchísimo.
Yo sé que fue por eso.
Cavada, que tú no vas a ver teatro.
Yo recuerdo que había una línea. Que era entre Kenny y yo, Kenny y yo y Luis José, estábamos en escena.
Sí.
Y había una línea donde yo tenía que decir algo referente a Ricky Martin, ¿verdad?
Ajá. ¿Y tú qué dijiste?
Y Kenny me la cambiaba todos los santos días.
Y tú entonces, no sabías dónde entrar.
Acuérdate también, Cavada, que a mí me dio varicela en el medio de varicela, yo le pegué la varicela a todo el mundo. Hasta Luis José, mundo. O sea, y Kenny incluyó dentro de la obra el tema de la varicela. Entonces todos los días cambiaba el tema. Mira, nosotros gozamos muchísimo. Yo sé que van a gozar mucho ustedes también ahí. Cavada. Mira, para finalizar, ¿qué se va a hablar ahí con Marcos Rubio para aprovechar ya que el Hombre Noticia está aquí hablando de café?
Bueno, pues nada, yo ahora está almorzando con el propio presidente Luis Abinader, estuvo en la mañana en Cancillería. Originalmente, ayer tuve una conversación telefónica con el canciller Roberto Álvarez de unos 17 minutos y abordaron quizás el dos temas que traía en carpeta, el tema de Haití y el tema de la Cumbre de las Américas que se va a realizar aquí a finales de año en República Dominicana, al que está invitado Donald Trump y todos los países de las Américas, excepto Cuba. Y bueno, hasta ayer tuve la oportunidad de participar en una reunión con el presidente Abinader, un almuerzo con un grupo de directores de medios, y también República Dominicana iba a poner otros temas sobre la mesa, el tema del ensamblaje de semiconductores aquí en el país para producir semiconductores, etcétera. Uh-huh. El tema de las tierras raras, que es un algo que podemos explotar, que Estados Unidos le interesa ahora porque Estados Unidos no tiene tierras raras, muy poquitas tiene por California.
Explícale a la gente qué es una tierra rara, Cavada.
Bueno, es una tierra que tiene una serie de componentes de minerales que descubiertos recientemente. No es como encontrar usted silicio o encontrar otro tipo, son raras y se les ha encontrado una utilidad importante para las nuevas tecnologías, para equipos eléctricos, para hacer naves para el espacio, para el copón bendito. El mayor explotador de esas tierras es China, que la utiliza para todo su desarrollo electrónico y tecnológico, y compra tierras raras donde sea. Uno de los mayores productores, donde hay mayores yacimientos, es en Chile, que tiene una gran reserva de tierras raras. Y se paga carísimo, o sea, lo mínimo son $150 y el máximo son $15,000, una cosa de esa. Ahora, según el cálculo, nos decía ayer el presidente, aquí en la en donde se ha encontrado tierras raras, que es por Barahona, por donde estaba en el entorno de aquella, ¿cómo se llama?, mina de bauxita, etcétera, que se explotaba por Pedernales. Allí se puede calcular que haya 100 millones de toneladas de tierra brava, tierra rara.
Okay.
Si ustedes después eso lo limpian y eso queda, y es mucho dinero. Se han hecho estudios, hay una empresa americana que lo está haciendo, australianos que han venido, el año que viene se pudiera ya calcular en cuánto se monetiza eso. Bueno, eso es un tema que se va a tratar, y por supuesto el tema haitiano. Gracias,
claro,
a Dios,
claro,
antes de la llegada de Marcos Rubio.
No, él había hecho, él había expresado ya su pensar con el tema haitiano y todo, y qué bueno que lo hizo antes de venir.
Sí, bueno, primero se dio a conocer la noticia de que iban a congelar los fondos para la misión de paz en Haití. Y antes de llegar, ayer a las 8 de la noche más o menos, él firmó un acto ejecutivo que se llama reculando, dando para atrás a lo que se había decidido, y finalmente van a mantener, son cerca de 20 millones de dólares a esta misión de Kenia y también salvadoreños de otros países que están en Haití para garantizar la estabilidad haitiana. Creo que esos son los temas que tratarán. Ya pueden surgir otros, pero todo va a versar, sí, en torno a esos temas esenciales. Hay, bueno, lo de la USAID, que se ha ido eliminando esa institución, la asumió interinamente el propio Marco Rubio, y hay organizaciones acá no gubernamentales que reciben beneficios de la USAID, entre ellos Participación Ciudadana, organizaciones que se dedican a trabajar con pacientes de VIH-SIDA,
sí,
no así los medicamentos. Nos decía el presidente ayer que no hay preocupación con los medicamentos, que los medicamentos para el VIH los sigue aportando el gobierno dentro de su presupuesto.
Ok, una cosita, ¿tú tienes la agenda de Marco Rubio?
Sí, bueno, está almorzando ahora, va a terminando al encuentro con la prensa, una declaración conjunta. De ahí va hasta el aeropuerto de Ligüero.
¿A qué va al aeropuerto de Ligüero?
Bueno, ahí va a anunciar, según tengo entendido, de manera oficiosa, la incautación de un segundo avión que estaba al servicio del gobierno de Nicolás Maduro, y que recordarán que aquí había uno que ya se había incautado, y este es un segundo avión que se incautó y que él va a anunciar finalmente que está en poder del gobierno de Estados Unidos y que va a ser llevado a Estados Unidos como parte de todas las sanciones que tiene Estados Unidos contra Venezuela. De ahí vuelve al Aeropuerto Internacional de las Américas y sale al filo de las 4. Se larga a Miami, que es donde es oriundo Marco Rubio.
Muy bien, muy bueno, bien. Pues Cavada, el hombre noticia, actualizándonos aquí.
Gracias.
Cavada, gracias, vamos, le vamos a decir a nuestros amigos oyentes que, bueno, que tú estás ahí a la 1 de la tarde en un programita de radio que has tirado.
Se oye de vez en cuando, tú debes venir para acá.
Este programa, bueno, me tiene que llamar para que ustedes puedan escucharse un ratico. Y bueno, recordarles que pueden comprar las boletas para Cada Oveja con su Pareja en Huepa Tique, pues si no me matan, este programa lo están monitoreando los amigos de ustedes. ¿Tú sabes qué? Entonces, nada, nos vemos.
Se te quiere, Cavada. Un beso grande.
Te veré,
Cavada. Te queremos. El hombre noticia con nosotros aquí hablando de café. Nosotros despedimos este segmento siempre del cafecito de las 12 que hoy se extendió, porque obviamente estábamos hablando con Cavada.
Estando 6-2.
Aquí está Gaby, sin italiano y sin nada. Nuestra querida Gaby está con nosotros en nuestra receta del día. Hace unos días alguien me estaba grabando algo y me dijo, ay, yo me reía tanto con la presentación de Gabriela. Claro, porque quien me lo dijo sabía francés. Y lo que nosotros decíamos era cualquier cosa. Pero está aquí, en español, Gabriela Reginato. ¿Cómo está usted?
Lo pusiste muy lindo, cualquier disparate.
Sí, eso era un disparate, pero sonaba bonito, parecía francés. Ahora, el que no sabía, juraba que estábamos hablando en francés.
Duró muchos años. Uf, es más, deberíamos de seguir.
Dejarlo implementado. Claro, Gaby, vamos a seguir con esta deliciosa semana de recetas marroquín. Cuéntanos.
Mira, con relación a la receta que compartimos en el día de ayer, que fue la harissa, les comento que la preparé. Compré por error unos chilis que no eran, porque fue lo que encontré, y me salió una harissa no picante, sumamente deliciosa. Hago esta anotación y acotación para que también sepan que es una pasta que va a brindar mucho sabor y que también puede salir no picante. Así que me gustó bastantísimo. Voy a estar compartiendo con ustedes el video, puede ser hoy o mañana, vamos a ver si lo termino de editar, pero ya está lista, quedó muy rica. En el día de hoy vamos a compartir una receta de cuscús. En este caso, a mí me llamó mucho la atención cuando probé el cuscús en Marrakech, porque el típico cuscús es el cuscús tradicional como base y arriba le ponen vegetales y carnes, si lleva carne, ya sea cordero o pollo, y los trozos de vegetales son grandes y se sirve con un caldo inclusive. Y la verdad que es muy rico. A mí me gustó porque tú tienes la opción de comerte el cuscús solo y acompañarlo con el resto de los vegetales que tengan puestos. Vamos a trabajar, como te decía, con el cuscús tradicional, que es el cuscús que parece como si fuera un trigo. Vamos a utilizar pimienta, pimentón, también vamos a utilizar berenjena, zucchini, ¿ya? Y utilizamos como base del líquido agua, que también puede ser caldo de verduras.
Okay.
Y vamos a trabajar con salsa de tomate. Entonces, necesitamos 2 tazas de cuscús. Recuerden que el cuscús se hidrata con la misma cantidad de cuscús que usted utilice. Va a ser la misma cantidad de agua. Y a esta agua se le pone un poquito de sal. También necesitamos 1 cucharada de aceite de oliva, o 2 cucharaditas de sal, 1 cucharadita de pimienta, 2 cucharaditas de jengibre en polvo. Si ustedes tienen azafrán, sería un éxito. Vamos a necesitar 3 hebras de azafrán, 2 cucharaditas de pimentón ahumado, 1 cebolla que vamos a cortar en trozos, 1 zanahoria igualmente en cubos, o puede ser como en pedazos largos, o sea, como cortar la zanahoria, pelarla, cortar la mitad y de esta mitad pues sacar trozos verticales, por decir así, más grandecitos que cubos. 1 berenjena, también todo cortado del mismo estilo. 2 zucchinis, igualmente los zucchinis no los vamos a pelar, sino que los vamos a trocear. 2 cucharadas de perejil fresco picado. 2 cucharadas de cilantro fresco picado, 1 lata de 14 onzas de tomates, pues, que los vamos a triturar bien, o puede ser también de salsa de tomate. Pueden utilizar passata, que va súper bien.
¿Cuál es la passata? 2 tazas. Recuérdame, por favor.
La passata es el tomate triturado.
Ah, ok, perfecto.
Que no lleva condimento, o sea, es el tomate pelado, triturado, que es bastante rica y va muy bien. 2 tazas de agua, o pueden ser también de caldos de verdura. 1 cucharadita de hojuelas de pimienta de cayena. 1 lata de garbanzos que vamos a tener escurrido. Entonces, dejamos preparando el cuscús, lo colocamos en un recipiente, agregamos por encima el agua caliente con sal y dejamos reposar 5 minutos. Pasado estos 5 minutos, con un tenedor, usted hace la técnica del rastrillo, que lo que va a ayudar es a remover el cuscús para que salga el resto del vapor y quede el cuscús perfectamente cocido. Ya ahí con esa base usted puede hacer lo que quiera con el, con ese cuscús. Yo hice uno anoche muy rico, de que después que lo hice dije, se me olvidó grabarlo, pero era cebolla caramelizada con dátiles y nectarines y pasas, quedó espectacular. Y la verdad que ya teniendo el cuscús listo, usted puede hacer lo que quiera.
Okay.
Entonces, aparte, teniendo eso en una olla, vamos a calentar el aceite de oliva, agregamos la cebolla cortada, incorporamos los hilos de azafrán y el resto de las especias. Vamos a saltear hasta que pues comiencen a tornarse transparentes. Esto va a ser alrededor como de un minuto. Incorporamos la zanahoria. También vamos a incorporar la berenjena y el zucchini, ¿ya? Y vamos a saltear por 2 o 3 minutos más. Aquí vamos a agregar el perejil y también el cilantro picado. E incorporamos la salsa de tomate y el agua o el caldo, dependiendo lo que usted haya utilizado. Bajamos el fuego, vamos a tapar y vamos a dejar que todo se cocine, ¿ya? Como tenemos la berenjena, el zucchini, el zucchini y las zanahorias se cocinan relativamente rápido. Vamos a darle unos 5 o 7 minutos ya tapado para que el vapor ayude a cocinar. Pasado este tiempo, vamos a agregar los garbanzos, vamos a mezclar y seguimos cocinando por otros 3 a 5 minutos más. Ya para servir el cuscús, lo vamos a colocar en una fuente. Primero el cuscús ya listo, como lo habíamos hecho. Luego vamos a cubrir solo con las verduras, es decir, usted coloca la zanahoria, la cebolla, la berenjena, el zucchini, ya por arriba, y le va a agregar un poco de caldo alrededor. El caldo se sirve aparte y al momento de servirse, uno va a tomar un poco de cuscús, el vegetal que uno quiera, vamos a suponer, a mí me gusta más la berenjena, un poco de berenjena, y le agrego el caldo por arriba. Esto le puede incorporar inclusive un poco de cilantro al terminar y voilà.
Y voilà, señores, ahí tienen una deliciosa receta de nuestra querida Gaby que pueden encontrar en nuestra página 12y2.com en el link de la receta. Lo pueden seguir a Gaby a través de su cuenta gabriela.reginato. Además está en la cuenta de los potes mágicos, Voilà RD, y también Voilà Café ahí en Altos de Chabón y Café Voilà en la ciudad de La Romana. Gaby, gracias.
Un beso enorme, sigo en sintonía.
Fede, chau, anda chau. Por allá, búscalo. Me dijo que iba a desayunar por ahí. Ay, se nos fue Gaby. Ok, Gaby, un beso grande y dejamos hasta aquí nuestra receta del día. Estamos en ¿Qué aprendiste hoy? Tenemos a Mauro ya en la línea con nosotros que nos va a contar qué aprendió en el día de hoy. Hola Mauro, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno, ¿cuántos años tienes?
4.
4 años. ¿Me cuentas un poco qué hiciste en el colegio? ¿Qué aprendiste hoy?
Muchas cosas.
Cuéntame algo, ¿qué aprendiste? ¿O qué hicieron, no? ¿Y qué hicieron que te gustó, Mauro?
Cociné algo.
¿Cocinaste? ¿Qué cocinaste?
Pampita.
Uy, qué rico. ¿Y pampita con qué? ¿Con queso, quizás?
Cuéntale, Carmen.
Ok, Mauro, cuéntame un chistecito, una adivinanza que te sepas.
Armaste un edificio.
Mira qué interesante. ¿Y te sabes algún chiste? ¿Una adivinanza?
¿Qué?
Si te sabes algún chiste o una adivinanza.
Una adivinanza.
Una adivinanza, adelante usted.
Dila.
No sabe, está bien, Mauro. Muchísimas gracias por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy?
Let's go.
Ya estamos en deportes en 12 y 2. Arrancamos de inmediato con béisbol. En un partido que se extendió por 11 entradas, los Leones del Escogido de República Dominicana vencieron 5-4 a los Cardenales de Lara de Venezuela. Debería decir, en 11 entradas, el equipo de República Dominicana en vez de los Leones del Escogido. Ok. Si pierde, entonces decimos Leones del Escogido. Pero si gana,
eso lo estuve yo hablando con Eduard Tavares, que él también explicaba que realmente es una competencia de equipos. Es como en el fútbol cuando juegan la Champions, equipos, no representan al país.
Ellos están ahí representando República
al país
Dominicana.
Como equipo. Porque es un torneo de equipos. Es un torneo de equipos. Digo, a mí me encantaría que cuando fueran las estrellas dijeran las estrellas orientales. Bueno, en el básquetbol de la NBA, Jimmy Butler ha cumplido su deseo. Va a ser traspasado fuera de Miami. El Heat y los Golden State han llegado a un acuerdo que envía a Butler al área de la Bahía. El intercambio pone fin a una era en Miami para Butler, que será recordada primero por dos viajes a las finales de la NBA y luego por tres suspensiones hacia el final de una ruptura bastante hostil.
En otra noticia de béisbol, el dominicano Emilio Bonifacio se paseó por el Estadio Nido de los Águilas de Mexicali en los primeros días de la Serie del Caribe y se convenció de que la experiencia que le brindan los mexicanos a sus aficionados es algo que se debe copiar en el béisbol de su país. Dice aquí, la experiencia que hay en México se debería exportar a República Dominicana. Es impresionante cómo manejan la música, la comida. Hacen un ambiente que invita a ir a los estadios. Se aprovechan hasta los tiempos muertos entre entradas para divertir a los aficionados. Eso explicó el jugador, pero esto no es nada nuevo porque, por ejemplo, en los estadios que yo he ido a Estados Unidos, siempre tienes, o sea, es entretenido que tú estás 100%. Y sí. en los espacios muertos, por ejemplo, tienen, no de que gente bailando y mujeres bailando, no. Tienen entretenimiento full, juegos, una chulería.
Sí, la verdad que sí. Fútbol, el Cibao FC, el club más laureado de la República Dominicana, se enfrenta este jueves a las Chivas de Guadalajara, este equipo mexicano, en un duelo que genera grandes expectativas en Copa de Campeones de la CONCACAF. Ambos equipos se mostraron optimistas en la conferencia de prensa previo al encuentro que fue realizada ahí en la Universidad Católica Madre y Maestra. Los entrenadores, Junior, que es de Cibao FC, y Oscar de Chivas, coincidieron en su objetivo de ganar, aunque con enfoques completamente distintos.
Y finalizando ya con básquetbol, la superestrella de los Phoenix Sun, Kevin Durant, no tiene ningún interés de regresar con los Golden State Warriors. Los Warriors han estado buscando seriamente un cambio antes de la fecha límite de hoy con Durant como uno de sus objetivos. Golden State está ansioso por encontrarle a la estrella de la franquicia, Stephen Curry, otra estrella con la que pueda jugar antes de la fecha límite. Debido al récord de 25-24 de Phoenix y su noveno puesto en el oeste, antes del miércoles, los equipos han estado llamando agresivamente a los Suns y han preguntado por Kevin Durant. Las fuentes le dijeron que a Charania de que Durant no quiere regresar a Golden State, donde ayudó a ganar títulos consecutivos en dos de sus tres temporadas allí.
De esta manera finalizamos deportes, no sin antes recordar, Karina y Sergio, After Dark.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Usted entra a 12y2.com, 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 y ahí usted se va a encontrar con un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Dele clic y eso lo lleva a la plataforma de su preferencia, y ahí entonces usted ya pertenece a nuestra familia digital. También está el podcast de 12y2. Hágase suscriptor de ambos, es totalmente gratis. Déjenos 5 estrellas de rating, un comentario positivo, comparta nuestro contenido y ya entonces pertenecemos todos a esta familia digital. Hasta aquí estas noticias del mundo deportivo cuando es la 1:20 de la tarde. Estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y siempre que abrimos este segmento es para darle la bienvenida a un príncipe o una princesa. En este caso tenemos un príncipe, se llama Aidan. ¿Cómo estás, Aidan?
Bien.
Bien, muy bien. Aidan, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes, Aidan?
Tengo 6.
6 años, muy bien. ¿Tú eres inteligente, Aidan?
Inteligente.
Sí, tú eres inteligente, Aidan.
Sí.
Sí, okay. ¿Cuántos son 2 más 2?
2 más 2, 4.
¿Qué? Pero por supuesto, por Dios, tú eres un... No, no, no. Óyeme, Albert Einstein es un niño que no te da ni por lo tobillo a ti. Iba a decir otra cosa, pero... ¿Oíste? ¿Tú sabes quién es Albert Einstein?
No.
Pues por favor, con esa inteligencia que papá Dios te regaló, tú le vas a decir a tu madre o a tu padre o a tu tío o a quien sea que te enseñe la historia de Albert Einstein. Y si tú dentro de 30 años te inventa algo por el hecho de que yo te presenté a Albert Einstein, por favor, quiero 10%. ¿Ok?
Ok.
Ok, ya. Señores, miren, los contratos verbales cuentan, y ese niño de 6 años me acaba de dar 10% de cualquier invento que él haga dentro de 30 años, nada más digo. ¿Tienes una poesía, tienes un cuento, tienes algo que compartir con nosotros?
Sí.
Sí, ¿el qué? ¿El qué?
Adivinanza.
Una adivinanza. Vamos a ver, que Karina y yo somos expertos adivinando. Dale.
Que tiene una oreja grande. Y con un...
El elefante.
Como un garín.
El elefante.
Sí.
Yo te voy a hacer uno ahora que me mandó nuestro querido Chiqui. A ver si tú te lo sabes, Aidan. Mm. ¿Cuál es la provincia con más higiene?
A mí.
No sabe. No, no sabe. Ok. La fronteriza es la provincia porque da jabón.
La fronteriza.
¡Wow! Oh, ¡wow! Ok, Aidan, gracias. ¡Wow! Vamos a terminarlo aquí ya. Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar aquí al programa 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí. Y me dicen que está un poco complicada la calle, muchísimos desvíos y muchísimas cosas por Marco Rubio.
Ay, sí, los tapones están bastante complicados desde esta mañana temprano, así que salgan con paciencia.
Digo, todos
comentar
los días,
que ¿sí? El ex procurador Yagalán Rodríguez ha salido a denunciar que el tribunal que se ha asignado a su juicio fue elegido de manera arbitraria y sin fundamentos. Él asegura que se trató de una decisión al dedo por parte del sistema judicial. Según Rodríguez, meses antes del inicio de su juicio ya se estaba rumoreando de ese tribunal o que ese tribunal había sido seleccionado por su complacencia con el Ministerio Público, lo que a su juicio compromete la imparcialidad del proceso. Este ex procurador insistió en que no busca retrasar el proceso judicial en su contra. Él lo que dice es, y cito, yo soy el primero en que ese juicio inicie y se desarrolle. No me interesa que no haya juicio, pero con jueces imparciales, objetivos e independientes. Él también denunció que el tribunal violó el derecho de acceso público y la transparencia al expulsar a los miembros de la prensa que tenían cámaras y grabadoras, pese a que la ley garantiza su derecho a asistir.
809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Ahí tenemos en la línea a Alejandro. Alejandro, buenas tardes. Adelante, usted tiene la palabra.
Hola, buenas tardes. Mucha agua, adelante. Muchos tapones, ten marcos rubios, morado o verde, hay muchos tapones siempre.
Está bien, te queda lindo eso.
Entonces tenemos varios funcionarios que no son de carrera ni saben de nada, que le ponen un puesto. Pasó con el acuario, que era una abogada, ahora el de la óptica, que no sabía nada de eso, más que aparentemente agente inmobiliario, ahora lo ponemos en aviación civil. Y tenemos docentes que sacan 64, 68... Y como incentivo vamos a subir el sueldo. Si eso no es mediocridad en la M del PRM, no sé qué es.
Oh, wow. Muy bien. Hey, hey, pero fino, poeta, escritor. Ahí tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Sergio y Karina, que bienvenida, que estuvo fuera.
Diga usted.
Sí, señor.
Sí, sí, viendo el tema. Y también llovió aquí en la capital y se metió como una ráfaga, me parece ráfaga de tiempos de ciclones.
Pero aquí llovió también en Punta Cana, mucho lloviendo. Como rápido.
Hay que revisar el clima, así que a veces da esos giros raros. Y hablando un poco de todo, de Marco Rubio, estoy pendiente a ver qué dicen después de la reunión que tuvo con el presidente.
¿Qué van a decir, Raúl? Dime, ¿qué tú crees que van a decir? No, nada, lo mismo de siempre, la colaboración, que el gobierno se compromete, la misma cuestión de siempre. ...809-562-1091... ...809-210-91... es nuestro teléfono aquí en 12 y 2... sigue llamando, cuéntenos cómo está eso ahí afuera. Dicen que el tránsito está complicado.
Muy complicado. Ayuden a los que andan circulando o van a salir para que sepan dónde están los mayores congestionamientos. Al 809-562-1091... y a través de Spaces en Twitter X, que estamos en vivo. Los accidentes de tránsito continúan siendo uno de los principales problemas en la República Dominicana. Esta situación que está presente en calles, avenidas del país, cobra la vida de al menos una persona cada 3 horas durante el año pasado. Según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, en el 2024 fallecieron 3.114 personas en colisiones viales. Esto equivale en promedio a 8 fallecimientos diarios durante el año 2024.
Sí, pero mira, eso es grave.
La cifra es alarmante, pero bueno, ellos dicen que presenta o representa una mínima disminución en comparación con el año 2023, cuando se registraron 3.128, o sea, 10 casos más en ese año por accidentes de tránsito. Pero sigue siendo un problema al que el gobierno yo no veo que le preste atención.
809-562-1091, o por lo menos no es que le preste atención, Karina.
No, es que si le prestara atención, existirían opciones. O sea, uno vería lo que se está haciendo y no se está haciendo nada.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que no tienen la visión. Segundo, no tienen las herramientas. Tercero, pero lo que están buscando es la forma de monetizar todo lo que se ofrezca como una herramienta, pero estamos pensando en métodos del año 90, en métodos del año 80. ¿Por qué? Porque son los métodos que abren la puerta para la corrupción. Hay muchas propuestas increíbles que hay para el tema del tránsito aquí en el país, con inteligencia artificial, con tecnología de punta, qué sé yo qué. Pero es que no le conviene, porque la fiscalización de esos proyectos va a ser al dedillo. Entonces, tú esas herramientas y tú esas soluciones que ofrecen, que son manuales, que son con gente, son las que le generan los billes.
A mí me sí, pero yo además, me los, óyeme, bueno. Para empezar, lo primero que hay que hacer es que todo el mundo cumpla la ley de tránsito, y ni eso se logra.
Ok, bueno, 809-562-1091. John, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Sergio, Karina. Mira, Sergio, Karina, hoy yo tengo, como dicen por ahí, un parámetro abierto, vamos a decirlo así, en el sentido de que se lo voy a decir, ojalá, a Abinader, lástima que hoy está con Marco Rubito hoy, cogiendo consejos, vamos a decirlo así. pero ojalá él esté oyendo este programa, de verdad. Y es para recordarle a todos los partidos políticos que el Internet no olvida. Uh-huh. El Internet no olvida.
¿Por qué? ¿Por qué dices eso? A ver.
Porque lamentablemente estamos viviendo una situación terrible cada día más. Este país, Carlos, se está poniendo todos los días que tú vas a tener que, poco a poco, vas a tener que dejar tu tierra de donde tú naciste, donde tú viste tus abuelos y tus padres que te criaron, lamentablemente. No tengo más nada que decir.
Muy bien, muchísimas gracias por su llamada, 809-562-1091. Agustín está en la línea. Buenas tardes, Agustín. Adelante, tienes la palabra, amigo.
Buenas tardes, Sergio. Lo que te digo es que por aquí, por la Kennedy, está bien congestionado. Le sugeriría a las personas que sepan por dónde anda Marco Rubio que informe para uno no andar por ahí. No sé si es por aquí que está específicamente. Entiendo que tiene mucha seguridad. Ahora, de paso, mira, algo que tiene que ver, pero no exactamente. A propósito de lo que se ha dicho de USAID, el dominicano tiene derecho a saber quiénes periodistas traidores que cogían cuarto de USAID, por Dios, y ustedes tienen la obligación de también de comunicarlo cuando tengamos la información. Gracias, Sergio, bye.
Muy bien, muchísimas gracias. Periodistas de USAID, lo que pasa es que andas rodando por ahí, no sé si lo viste, déjame mandártelo, Karina.
Pero lo que se está hablando y lo que he visto es que la inversión que hacía USAID en la República Dominicana y en muchos otros países era básicamente para el tema del desarrollo de la protección a las personas LGBT, transgénero, a inversión. Eso es lo que he leído.
Mira lo que estás rodando ahí, te lo acabo de enviar al WhatsApp de nosotros. Una tal cuenta, Johnny Arrendel, no sé quién es, está diciendo e informando a través de redes sociales que María Cela Álvarez, que déjame ver, que Altagracia Salazar, que Uchi Lora, que el mismo Juan Bolívar Díaz y unos cuantos, supuestamente estaban dentro de una, entre comillas, nómina de ayuda de USAID. Lo que parece es que a través de participación, ojalá hablar con María Cela o hablar con Altagracia o con alguien para que nos explique. Incluso Cristi, mira a ver si algunos de ellos.
O con Don Uchi o Doña Altagracia Salazar, que estuvo hace poco con nosotros aquí.
O con María Cela, exacto. Porque yo, cuando me enviaron esto, yo dije, señores, yo quiero evidencia de eso, búsquenme los papeles. Porque primero.
Me parece como un disparate.
Pero espérate, eso. Primero, no, imagínate tú que USAID tenga una agenda de promocionar democracia, de mantener la democracia en una región, etcétera. Estos son programas y estas personas que están aquí que ofrecen
ese sentido, sí.
Exacto, que ofrecen una información balanceada de lo que vivimos nosotros como sociedad. O sea que si le llega una ayuda de USAID, que ojo, Google, Microsoft, Facebook, el mismo USAID y muchísimos instituciones, programas ¿cómo se llama? Instituciones de Estados Unidos tienen ese tipo de ayuda. Yo incluso
que
recuerdo.
No es ayuda, es un pago mensual, porque ayuda es un solo pago. Es un
ayuda de pago mensual. Yo, Sergio.
En este caso se le paga por su trabajo, o sea, no es una ayuda que se le está dando al periodista,
Karina,
pago. Por el apoyo o por la inversión en temas de democracia o el que se haya determinado.
Eso, pero
no es una ayuda, es un pago.
No es el tipo de contenido, te explico. Yo, Sergio, a través del Antinoti, yo apliqué a unos grants, son unos fondos que son destinados para ayudar a la democracia en países latinoamericanos donde usualmente hay un gobierno que es restrictivo, que te corta el agua y la luz, etcétera. Entonces estos programas son para ese tipo de programa. Yo apliqué para Google, yo apliqué para uno en Facebook, que lo que daban eran 8,000, 10,000, $12,000 mensuales para plataformas digitales que ayudaban al tema de la democracia. Yo apliqué, creo que fue en el 2019, en el 20, luego vino la pandemia, solté eso, qué sé yo, qué sé yo cuánto. Pero hay un dinero que se destina para este tipo de trabajo. Entonces, primero, si reciben esa ayuda, amén, reciben esa ayuda, porque son programas destinados para ese tipo de contenido, ¿verdad? No sé por qué lo están como satanizando, no sé la razón. pero me gustaría que hablemos con María Cela o con uno de ellos para que nos diga si de verdad está en un proyecto así, porque a mí no me parece descabellado, o sea que, whatever. Ahí tenemos en la línea a María. María, buenas tardes, adelante.
Hola, buenas tardes, Karina y Sergio. Yo estoy llamando porque hace 6 días el Intran anunció el bloqueo de los camiones por el malecón.
Sí, correcto.
Y eso no ha cambiado en nada. Yo tomo el malecón, es mi ruta de costumbre, y ahora hay más que antes del anuncio.
No.
Ayer hablamos con nuestra queridísima Eileen, ella llamó y nos dijo que, bueno, imagínate tú que pasar por la circunvalación, Karina, es casi un 40% mayor o 50% mayor en inversión de pasos, o sea, de ¿cómo se llama? De Dios mío, el
peaje.
El peaje, gracias. El peaje que irse por la ciudad. Y es lo que tú y yo hemos estado hablando.
Que incluso sí, para Sergio, pero si hay una, debería si hay, ser... Ok, yo estoy de acuerdo contigo de que pongan barato el peaje de la circunvalación para que podamos
camiones,
realmente...
Olvídense de los carros, para los camiones.
No, vehículos pesados para que salgan por esa zona. Sin hasta embargo, gratis. Si hay una determinación y una decisión tomada por una institución que además lo publica en todos los periódicos... Lo primero que tienen que hacer es cumplirlo o hacer que lo cumplan, porque es lo que yo digo, el desorden de tirar cosas al aire y decir y voy a hacer y no hay supervisión. O sea, ¿cómo usted sale en un periódico, en todos los periódicos nacionales y en todos los medios a decir que no van a pasar vehículos pesados por el malecón a menos que no tengan un permiso y siguen pasando?
Es que no hay opciones.
Es falta de autoridad, Aileen falta de supervisión.
Aileen llama para que nos explique de nuevo, que Karina no estuvo aquí ayer, para que ella entienda también tu punto de vista. Aileen nos explicaba algo muy importante, como patanera que es, y el desorden que hay.
La mañana de este jueves se registró un choque entre un autobús del sistema de transporte estudiantil y otro del transporte interurbano en la avenida Independencia. Este choque, que se registró como a las 5:30 de la mañana, involucró un autobús de la ruta San Cristóbal-Santo Domingo sin que por suerte se reportaran heridos. El chofer del autobús de TRAE, que iba solo al momento del accidente, está en observación médica, pero no presenta por suerte, por lo menos fuera, ninguna herida física. El primer levantamiento con imágenes de cámara de TRAE indica que el autobús de la ruta de San Cristóbal, ¿qué pasó? Se pasó el semáforo en rojo.
Lo deben meter preso por 10 años.
Claro. ¿Tú te imaginas que eso estuviera lleno de niños? Porque gente, es un vehículo gente, para gente. Trasladar niños.
Claro, pero gente. Y ya, punto. O sea,
ok, pero óyeme, la desgracia que hubiera sido claro. Solamente porque la DGC y el Intrant en algún momento decidió que los vehículos pesados y los motores no tienen que cumplir con la ley, que pueden hacer lo que les dé la gana. Ahí la muestra.
Ahí tenemos a Máximo en la línea. Buenas tardes, Máximo. Adelante, tienes la palabra.
Buenas tardes, Sergio Carlos. Gracias por la oportunidad.
Siempre a usted, señor. Cuénteme.
Sí. No quiero hacer comentarios de motoristas imprudentes ni de choferes de guagua temerarios ni nada de esa gente. Lo que yo quiero es que ustedes que están en la farándula me digan si hay una forma de lograr esto. Fíjate, yo vivo en Los Prados y entonces... sabemos ya del tránsito, del circo y todo lo demás. En la Gustavo Mejía Ricard, esquina Lorenzo de Espradel, ¿te ubicas?
Sí.
Ahí, en horas pico, el tránsito es todo un caos. En algún momento en el pasado, un AMET iba y hacía su trabajo. En algún momento hubo semáforo. Ya no existe ninguna de las dos cosas. Pero yo que paseo mi perrito todos los días, ahora 5 o 6 de la tarde, yo veo cómo la gente se hace enseñas, se dicen cosas, se tiran el carro uno encima de otro. Ahí va a haber una desgracia un día de esto. Entonces, yo quiero saber si hay o lugar donde uno pueda dirigirse a esta gente, al Intran, y solicitar, ya sea un auxiliar, ya sea un AME, que vaya un ratico y dirija ese tránsito de por Dios, porque ahí se van a caer a trompar, la gente se va a piar de los carros y se van a hacer cosas, ¿tú me entiendes?
Llama a Milton Morrison, o sea, Milton Morrison está ahora mismo alante del Intran, dirigiendo el Intran y está haciendo un excelente trabajo. Tú vas a ver cómo todo estará solucionado en esta capital en nada, en 3 meses. soné muy irónico.
Sí, mucho.
Ah, perdón.
No, pero la realidad es que se puede hacer esa solicitud a través del Intrant, a través del DGCET, se puede hacer esa solicitud. El problema es ver y esperar a ver si sucede. pero como ciudadano, uno tiene que tratar de hacer el intento. En una ocasión, nosotros teníamos una situación con un colegio en particular por la zona donde resido y se hizo un acercamiento hace ya algunos años, pero se hizo un acercamiento y se logró poner un poco en control la situación. Haga la gestión, yo creo que como junta de vecinos, quizás también se puedan reunir, expóngalo públicamente, porque yo creo que esa es la única forma en la que llamamos la atención a algunas autoridades, pero se puede. 809-562-1091. Un poco de información sobre este tema. El gobierno de Trump planea confiscar un segundo avión que pertenece al gobierno del presidente venezolano, bueno, Nicolás Maduro.
Eso fue lo que mencionó Cavada, que él va para allá, para el Higüero, a eso.
Exacto, a ver esto de este segundo avión, que según lo que dicen, y como decía Cavada, pertenece a Nicolás Maduro, que está actualmente en la República Dominicana. El secretario de Estado, Marco Rubio, tiene la intención de anunciar la incautación en el día de hoy, en la última parada de su gira por 5 naciones de América Central. Según el funcionario estadounidense familiarizado con este asunto y un documento además del Departamento de Estado, para llevar a cabo esta incautación, Rubio tuvo que firmar una solicitud de exención de la congelación de la ayuda extranjera para pagar más de $230,000 en gastos tanto de almacenamiento como de mantenimiento, y también requirió la aprobación del Departamento de Justicia.
809-562-1091. Ulises, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes. Ahorita estuvieron hablando de los bonos, los premios que le van a dar a los profesores. No hay otra persona como Macorís que coge el sindicato, tanto médico como de profesor, y lo debarate.
José, buenas tardes. Tienes la palabra, estás al aire.
Juliver, mándame a Candelier, por favor.
Ay, señores, déjense de estar nombrando esos espíritus. Mira que te lo digo, Karina Larrauri. A nosotros nos queda cuántos años en la radio.
No sé, lo que decida la gente mientras nos escuchen.
Bueno, tenemos 16.
No, en la radio tenemos 20 años.
No, pero digo aquí en este programa tú y yo hablando 18, todos los días.
18, 18.
No, tú siempre le agregas 16.
Son 18.
Años. Son 16, 2007, tira número.
Ok. Entonces.
En menos, déjame ver, 2028, en menos de 10 años, nosotros tenemos aquí un pichón o de Milei, o de Trump, o de Bukele. Mira que te lo digo.
Ojalá que no, pues porque si llega ese momento es porque nos hemos polarizado como sociedad. Y como te decía hace algunos días, siento que todavía estamos y pertenecemos
al
centro.
Mira que te lo digo.
Nos vamos moviendo de un lado para otro, pero en el centro.
David está en la línea.
Ojalá que no.
Buenas tardes, David, adelante.
Saludos, buenas, gracias. Yo así pensando solamente en los motoristas y la cosa, se me ocurre una idea. En una oportunidad hicimos una ciclovía, ¿cierto? Que nunca se usó y fue un tollo. Una vez también para la onza.
Ay, David, no lo diga, David, no lo diga.
Claro, hermano, vamos a meter una motovía, vamos a todito.
¡No, no lo diga, David!
Nos vamos a Spaces. Ahí tenemos a Eric. Habilita ahí tu micrófono, Eric. Recuerden que estamos en vivo por ahí, por X. Pueden conectarse con nosotros. Adelante, Eric.
Es en relación al teatro a ciega. No te recomiendo que dejes entrar a la alta dirigencia de la FUPU y gente que diga que caiga.
Ay, Dios mío, no entendí el chiste. No entendí el chiste.
Claro,
que no dejes entrar
hasta
aquí.
La mesa se llevan, Karina, por eso. Willy, mi amigo, estás al aire. Adelante, Willy. Willy se cayó. 809-562-1091. 809-21091. El teléfono aquí en 12 y 2.
Eduardo, es tu turno en Spaces. Habilita ahí tu micrófono. Yo no me llevé el chiste.
Yo sí.
Adelante.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Bienvenido.
Sergio.
Dígame.
Eso, yo lo tengo, lo que tú dijiste sobre el pichón de Milei, etc.
Sí, eso viene.
Eso va a ser más rápido de lo que tú crees, porque yo estoy esperando que habiliten que los candidatos independientes.
No, pero que ya están habilitados, ya están habilitados, mi amigo. Lo que hay ahora es que esperar que van a ser los partidos políticos, sobre todo el PRM, que tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, para ver cómo le cierran el juego a las candidaturas independientes. Pero ahora mismo, si hubiese una contienda electoral, ahora mismo se podría participar de esa contienda como candidato independiente. Lo que pasa es que lo quieren cerrar ahora porque ya se ven amenazados. Entonces no, pero ojalá mira que viene, no. Karina Larrauri, aquí va a ganar un pichón de Milei, ¿eh? Mira que viene.
Ojalá que no. Brevemente, la Federación Dominicana de Distritos Municipales y la Asociación de Mujeres, Dios mío, de la pequeña, micro y mediana empresa de la construcción han firmado un acuerdo que me parece histórico, importante, para garantizar que al menos el 40% de las obras municipales en todo el país sean adjudicadas a mujeres constructoras.
Ahí tenemos a Franklin. Buenas tardes, Franklin.
Hola, Sergio, Karina, ¿cómo están?
Adelante, mi querido.
Viendo que las disposiciones de la Dirección General de Impuestos Internos, que mucho se alza el señor Luis Valdés diciendo que así es lo que se hace cumplir la ley. Yo quisiera saber, porque cumplió 10 años de que la ley de ajuste por inflación de la exención tributaria no se mueve desde el 2016. Atención, Luis Valdés.
Los 809-562-1091, 809-200-1091, es la 1:55 de la tarde, este febrero 6 del año 2025. Sigan llamando, tenemos oportunidad para unas 4 o 5 llamadas. 809-562-1091. Agustín, buenas tardes, amigo, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, te hablo desde Santiago.
Santiago, dímelo.
Sí. Realmente en ocasiones uno está muy molesto, muy incómodo por estas situaciones del tránsito. Yo lo que me siento es como triste, como deprimido. Porque
frustrado.
Frustrado, sí. Porque es que nuestras autoridades no aportan ninguna solución. Nosotros ahora en Santiago estamos sufriendo por el tema de la construcción del monorriel y es un desastre. Todas las avenidas están destruidas, los pasos, los semáforos, es un desastre. Pero no hay ningún tipo de empatía, ningún tipo de respeto hacia el peatón, hacia el ciudadano. No se crean lugares por donde los peatones puedan pasar. No hay agentes de AMED que pongan control en las intersecciones donde han quitado los semáforos por la construcción que se está llevando a cabo. No hay vías alternas. Es decir, es todo un desastre. Sálvese quien pueda. Simplemente.
Así es. Yo estoy corroborando contigo con lo que estás diciendo. Karina y yo tenemos más de una década hablando de esto. Yo propongo, yo pido como ciudadano dominicano que paga impuestos todos los años. Yo pido que por favor la persona que llegue al poder en la próxima contienda electoral para el 2028, el partido que sea, porque definitivamente que el PRM va para abajo como un peñón, va para abajo, para mí, y me huela, ay, Fupú, que va a volver por alguna razón extraña. Yo espero que se dejen de los grandes proyectos y que se concentren en eficientizar y arreglar lo que ya tenemos para poder seguir creciendo saludablemente. Aquí hay que meterle mano, por ejemplo, a la eficiencia de los ministerios. Aquí hay que transparentar definitivamente la conexión financiera o esa relación financiera que hay en el Estado Dominicano con todos los ministerios, las instituciones, todo hay que centralizarlo para nosotros saber qué caramba es lo que está pasando en este país. Si no se hace eso y seguimos, supuestamente, entre comillas, desarrollándonos de la forma en que lo estamos haciendo, esto va a colapsar y va a colapsar de mala manera. Ahí tenemos una llamadita, tenemos en la línea a
Y con ustedes,
ay, Yané.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Incluso estaba lleno de mao mao.
¡Ay, Yané!
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un barrilín, es un barrilón.
Dime, Yané, cuéntame.
Pero Yané.
Sergio.
¿Cómo estás?
Sergio, pero hablate por 100 años. Mira, Dios te bendiga, mi hijo.
Amén,
por
100 amén.
Años, mi amor.
Amén,
Karina, hola, apareciste, mi amor.
Hola, mi amor. Hola, mi amor, malita aquí.
Está malita, sí. Mi amor.
Sí.
Está malita. Tienen que cuidarte, mi amor, come berro, que el berro es muy importante.
Voy a salir a buscarlo, Janet.
Oye, mi amor.
Dime de ti, cuéntame.
Oiga, de ustedes dos, yo le voy a decir una cosa, mira, otra cosa, señores, si la calle no la van a terminar, no le hagan un hoyo, por favor, señores, aquí la educación está mal, mira, aquí está todo mal, Karina, este país hay que cerrarlo y ponerle no sé qué cosa.
No, hombre,
porque, mira,
no,
tú ves ese hombre que viene para acá y que hablaba de lo mao mao, ahora que nos vamos a fuñir, y no ajo, a fuñir. Porque aquí...
Yané no dice haitiano ni que la mate.
No.
Que la mate.
Nuestra querida. La verdad que es un placer siempre escucharla. Señores, recuerden, 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la situación del tránsito, que nos han dicho por diferentes lugares que está complicado. Mientras tanto, el presidente...
Yo a Yané la pongo en migración, como viceministra de migración.
A Yané.
A Yané.
El presidente Luis Abinader ha dado a conocer que en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero va a presentar una solución definitiva a los problemas ambientales que están afectando las cuevas del Pomier.
Dame el favor.
Parece que el momento ha llegado porque durante un encuentro con directores de medios de comunicación en el Palacio Nacional, este mandatario ha dicho que el gobierno... tiene un plan para asegurar el suministro de cal que propicia una empresa privada que está operando cerca de las cuevas de Pomier a Punta Catalina. Aseguró que todos los detalles van a ser revelados en su intervención ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero. Pero además el presidente explicó que el gobierno no estuvo involucrado en el proceso de reubicación y compensación de los campesinos que tienen que ser trasladados para facilitar la construcción de esta presa de cola de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo. Sin embargo, mencionó que el Ministerio de Energía y Minas está participando en las mediaciones que está llevando a cabo la Iglesia Católica para, bueno, resolver los conflictos derivados de esta situación.
809-562-1091. Una ya final. Alberto, buenas tardes. Contigo terminamos. Se cayó y con esto finalizamos Tránsito y Circo.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar,
pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad,
pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional, somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en los
Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo a nivel de salud, de medicina, y para esto conectamos con nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a InfectoTeam, @InfectoTeam en redes sociales. Ella es infectóloga internista en Santiago y vamos a actualizarnos entonces. Hola, doctora, ¿cómo está usted?
Yo estoy muy bien por aquí. ¿Cómo están ustedes por allá?
Gracias a Dios, muy bien, Doc. Vamos a empezar por el botulismo. ¿Qué es el botulismo?
El botulismo, a propósito, no sé si viste el caso de la joven Denise Peña.
Sí, estuve leyendo
el
sí.
Exactamente. Y hace unas semanas yo había puesto un post al respecto, porque el botulismo, mucha gente no sabe que es producido por la toxina que se utiliza para el botox, o sea, es de manera estética.
Ay, Dios mío, qué miedo.
Qué miedo, ¿verdad? Este realmente es una bacteria, se llama Clostridium botulinum, que produce esta parálisis flácida, por a través de la de una toxina que él produce y que se utiliza con medios estéticos, pero a una dosis muy baja. Hay diferentes formas de botulismo y realmente incluso esta toxina es considerada la toxina bacteriana más potente de todas las bacterias y de todas las toxinas, es la más potente, incluso se utilizó como arma biológica, como arma en diferentes escenarios. Y la cantidad que se necesita para ser tóxica es sumamente baja. Tanto así que un gramo de la toxina botulínica aerolizada pudiera, se considera que puede matar hasta 1.5 millones de personas.
El diantre, pero espérate. Que, ¿Y eso se adquiere fácil? Eso.
Sí, entonces es así. Mira lo que pasa. Hay diferentes formas de botulismo. Y hay, por ejemplo, el botulismo infantil, que se asocia a que niños pueden ingerir esta toxina de diferentes ambientes, sobre todo del suelo. Como es una bacteria, esta es una bacteria que es especial porque no utiliza oxígeno para su crecimiento y solamente se ve en algunos ambientes. Por ejemplo, en California y en Pensilvania se han visto casos porque allá puede crecer esa bacteria y se produce esa toxina en el ambiente. Pero es raro, no es tan común ver el botulismo infantil. Hay otro botulismo que es el que se asocia a la ingesta ya en adultos por comidas contaminadas con la toxina. Uh-huh. Está el que es por heridas, donde se introduce la toxina a la piel. Y los más raros, dentro de estos casos más raros, está lo que le sucedió a la joven, que es el iatrogénico, que es cuando se utilizan o dosis inadecuadas de la toxina con fines estéticos. Por ejemplo, todo el que se ha colocado Botox sabe que son como unas jeringas bien finitas y pequeñitas, son como de la misma que se utilizan para la insulina y uh-huh. se ponen casi por arribita de la piel, es como muy superficial, porque allí la toxina no se puede replicar. Entonces, cuando se pone una dosis muy alta o cuando se pone muy profundo, donde hay menos oxígeno, entonces ella uh-huh. puede replicarse o pasar al torrente sanguíneo y producir lo que es la parálisis que está descrita. Okay. Ya otra más rara también es cuando uno lo ingiere como adulto, ingiere una pequeña, la toxina preformada, o sea, no la bacteria, sino la toxina, pero allí ella se replica y se vuelve bacteria y también entonces produce la enfermedad. Pero volvemos a caer al tema de muchas veces y es saber, porque estamos de acuerdo con todos los procedimientos estéticos, porque hay que mantenerse así como Demi Moore y Lindsay Lohan, pero hay que saber dónde hacerlos, porque claro. ese pequeño detalle de que se use una jeringa adecuada y que se ponga donde se debe colocar, o sea, si tú lees lo que es el uso de la toxina para fines estéticos, y dice, tiene que ser alguien que sepa bien la anatomía de la cara, y si tú me preguntas a mí, a mí se me ha olvidado todo eso, desde los músculos y todo eso, a veces tengo yo que revisarlo, porque claro. son demasiadas fibras, muy pequeñitas, muchos vasos sanguíneos, que si no se tiene el conocimiento adecuado, pueden causar algunos errores, o incluso, porque estuve viendo que en el caso de ella era por en las axilas, también uh-huh. allí pueden haber problemas. Entonces, wow. llamar la atención sobre esto.
Ok, otro de los temas que trajiste es la esperanza para pacientes con lesiones en la columna que les imposibilita movilizar las extremidades. ¿Qué avances recientes han surgido en la medicina para tratar estos casos?
Mira, esta noticia me emociona mucho porque un equipo del Instituto de Ciencias de Materiales en Madrid ha logrado reconectar en un modelo de rata una médula espinal totalmente seccionada. O sea, tú sabes, tú has visto wow. personas, bueno, lo que le pasó al que hacía Superman, a Christopher Reeve.
Ah, sí, eso exacto. mismo, sí.
Exactamente,
que ahí, imagínate. Por cierto, este pasado domingo publicaron o hicieron, estrenaron un documental lindísimo, lindísimo, sobre de la lucha que él tuvo ya cuando cuando él tuvo el accidente, qué hizo para avanzar en la tecnología para la espina dorsal. Lindísimo, búsquenlo, que está muy bueno.
Hizo. Bueno, pues imagínate que en este tiempo se hubiera podido lograr esto que están trabajando ahora estos científicos. Ellos usaron una esponja de grafeno. El grafeno es un material que ya conocemos y que se utiliza tanto en medicina como para otros fines. Por ejemplo, se utiliza para bocinas, para las pantallas táctiles, para auriculares y para muchos otros. En medicina muchísimo, o sea, los nanomateriales están casi todos construidos en grafeno. Entonces ellos utilizaron una esponja de grafeno, conectaron la médula seccionada y lograron que se tornaran nuevos vasos sanguíneos alrededor de esta esponja, y no solamente como si se pegó. Ellos también demostraron que se reconectó hacia el cerebro y que comenzó a mandar impulsos que se habían perdido anteriormente. Ellos ahora van a seguir trabajando en eso, pero obviamente esto es muy importante para pacientes que tienen estos problemas, no solamente parapléjicos, o sea, cuando pierden la movilidad en los miembros inferiores, sino que también, como en el caso de Christopher Reeves, que era cuadripléjico, que perdió la movilidad de todas las extremidades, y obviamente es muy buena noticia.
Okay. Claro, pero por supuesto que lo es.
Vamos a hablar sobre el cáncer. ¿Qué avances recientes, doctora, han surgido en la detección temprana y tratamiento del cáncer? ¿Y qué ha pasado con la bola esa que rodó el otro día? Incluso creo que lo hablamos aquí sobre Rusia y una vacuna y todo eso.
Mira, esta semana, el día 4, se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. Y una cosa que yo me quedé así alarmada fue que el director del INCAR mencionó que para el 2050 la Organización Panamericana de la Salud estima que habrá un 40% más de pacientes con cáncer de lo que tenemos ahora. Pero no solamente eso, sino que en República Dominicana, ellos en el INCAR están recibiendo de 1.200 a 1.500 pacientes nuevos cada año en los últimos años con diagnóstico de cáncer. Entonces, sí, obviamente es algo que llama mucho la atención. También hemos revisado mucho sobre estos temas de qué está pasando actualmente y por qué tanta gente está diagnosticándose con cáncer. Y tengo unos datos o quizás 12 cosas de las que más reciente han surgido para el avance con la investigación sobre el cáncer, incluyendo algo de esa vacuna. Porque yo también revisé la semana pasada esta noticia de que Rusia tenía una vacuna o había desarrollado una vacuna basada en ARN mensajero. De una vez me llamó la atención.
Lo habíamos hablado aquí, de hecho. Sí.
Exactamente. Incluso muy interesante, porque decía que estaban utilizando la inteligencia artificial como para que sea más perfecta esa vacuna. Y más tarde entonces vi que la noticia era falsa y que realmente la vacuna está, porque decía como que la vacuna iba a estar disponible en este primer trimestre de este año. Incluso hablaban de costo y todo en las noticias que vi. Pero luego vi que la noticia era falsa y que los estudios están en etapas muy tempranas, que ellos todavía no han desarrollado esta vacuna. Sí, en estos, el Foro Mundial de Salud había publicado a finales del año pasado estos avances que se han logrado en la investigación contra el cáncer, y más adelante voy a estar mencionando quizás uno cada vez que me encuentre con ustedes, por ejemplo, las vacunas personalizadas contra el cáncer que se están desarrollando. Hay unos ensayos que permiten identificar 18 tipos de cáncer en etapa temprana. También hay tratamientos que son de 7 minutos. Todo el mundo sabe, el que ha tenido un familiar con este diagnóstico, que cuando van a la quimioterapia son varias horas recibiendo un tratamiento. Hay tratamientos que son 7 minutos y ya. La oncología de precisión, que todo va dirigido ya más específicamente a cuál tipo de cáncer, cuáles son los genes asociados al cáncer de cada quien, incluso incluyendo allí la inteligencia artificial, y también mejor capacidad para predecir el cáncer por diferentes estrategias y técnicas que se han desarrollado. Voy a mencionar luego en otro encuentro los otros 6 avances y voy a decir quizás algunos datos de cada uno, porque hay muchas cosas interesantes al respecto, pero sí, eso es más o menos de los nuevos que se está viendo.
Genial, genial. Interesante. Hablemos del tema del brote de parálisis que hay en la India. ¿Qué es lo que está sucediendo allá, Yori?
Sí, yo todos los días voy a traer un brote, porque tengo como 10 noticias de brotes en el mundo entero, pero este quise traerlo porque no es algo a lo que nosotros somos ajenos. Se trata del síndrome de Guillain-Barré, que es un desorden extraño donde las células del sistema inmune atacan como sus propias células, ellas se atacan entre sí, lo que causa una parálisis muscular y debilidad. Entonces, se han reportado para ahora en enero, allá en la India, 160 casos de personas con el síndrome de Guillain-Barré.
Pero importante.
De ellos, 5 que se sospecha que la muerte ha sido por Guillain-Barré, 48 personas están en cuidado intensivo, 21 en ventilación, 38 personas han sido ya egresadas. Pero todo esto, cuando se hizo el levantamiento y se rastreó el origen asociado a una bacteria muy simple que se llama Campylobacter jejuni, pero que nosotros sabemos que es la causa número uno infecciosa de Guillain-Barré en el mundo entero. Esta bacteria produce nada más y nada menos que una gastroenteritis, que parece común y corriente, pero hay una cepa específica de ellas. Ustedes saben que las bacterias, como el COVID, puede tener diferentes cepas o variantes.
Sí.
Hay una cepa de ellas que tiene una sustancia específica que cuando el sistema inmune trata de defendernos contra esa, también ataca entonces a las células nerviosas porque se parecen mucho. Y ahí comienza entonces a detonar lo que es el Guillain-Barré. Este también se ve asociado a otras cosas como, por ejemplo, la vacuna contra influenza en algunas personas lo puede detonar, la vacuna contra hepatitis B en alguna persona lo puede detonar, la vacuna del COVID en algunas personas también la puede detonar.
Okay.
O sea, no es algo raro y por eso quise traerlo, porque hay ahora mucha gastroenteritis y demás y hay que tener pendiente estos cuadros.
Excelente. Yori, como siempre, muchísimas gracias. La doctora Yori A. Roque Jiménez estuvo con nosotros. @InfectoTeam. Esta es la cuenta en redes sociales, TikTok, Instagram, que ustedes pueden conectar. @InfectoTeam, hacer sus preguntas, enviar preguntas y comentarios a través de direct message o mensaje directo. Y así usted se comunica con todo este grupo de infectólogos y, en el caso de la doctora, internista también en Santiago, y siempre nos actualiza de los temas de salud. Hasta aquí Medicina. Ya regresamos.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Ya estamos en noticias aquí en 12 y 2. Bueno, hablamos de esto anteriormente, Cari, durante el segmento de Tránsito y Circo, que anda una bola regada por ahí, que algunos comunicadores están siendo pagados a través de unos fondos de USAID, y precisamente tenemos a la que gana menos de ahí. Ella es María Ciela Álvarez.
Eso sí es malo, esto es malo.
Hay un dinero ahí, amiga. ¿Qué es lo que pasa con esta bola, María Ciela? Cuéntanos.
Ay, Dios, más basura, difamaciones. Ya se ha vuelto una costumbre difamar alegremente y ya la gente da la cara. Antes usaban cuentas fantasmas, bots, etcétera. Ahora ya en nombres y apellidos. Gente que tú no sabes quiénes son. Yo no sabía quién era este señor en mi vida. He escuchado hablar de él. Pero si él dice que él pone un post con todo y cifras y pesos y centavos, y dólares, que ponga la fuente, que diga en qué proyecto, porque que yo sepa, hasta ahora, no he trabajado jamás para ninguna institución.
María Cena,
este país, ni de los Estados Unidos menos. Esa gente ni siquiera invitan a uno a la recepción.
Exacto. María Cela, pero esto es demandable, porque tal como tú dices, se ha tornado como algo fácil, alegre, el tomar a alguien, desacreditarlo, y cuando vivimos este mundo digital, recoger eso es complicadísimo. Eso es demandable, o sea, ¿hasta qué punto es que uno va a llegar aguantando este tipo de situaciones?
Es verdad, Karina, pero la gente sabe quién se presta para vagabundería, quiénes son los que cobran, que son precisamente los que lanzan todos estos bulos, todas estas falsedades, calumnias. El otro día estaban diciendo unas cosas horribles del presidente de la República y de la hija de Milagros, y ustedes lo saben, sí, una barbaridad.
Claro, claro.
Han dicho de todos nosotros, han dicho cosas absurdas, y la gente sabe. El que dice y crean una, tratan de crear una percepción en redes, poniendo a su misma gente a decir, miren lo que dice todo el mundo, ustedes ven, para que otros ingenuos puedan creérselo. Es verdad que molesta que te manden esos 50 personas que te quieren y que están preocupados por eso. Eso es lo que más le duele a uno.
¿Tú sabes
que yo estaba
explicando, María Cela, que hay programas y fondos internacionales que ayudan con el mantenimiento o más bien promocionando la democracia en América Latina. Yo, por ejemplo, con el Antinoti, yo apliqué, y se lo dije a Karina ahorita, yo apliqué a unos fondos de Google que era precisamente para contenidos que eran unos fondos de 10 mil, 9 mil, 5 mil dólares mensuales durante un tiempo X para promover el tipo de contenido que entienden ellos son los que promueven la democracia. Y yo dije al aire, viendo el perfil de quienes estaban ahí, yo dije, mira, la verdad es que si USAID había destinado algún programa para promover democracia y eligió a estos comunicadores, a mí no me parecía malo tampoco. Mira.
No lo creo. No, es falso eso también. No, USAID no le paga. Creo que no le paga. Eso alguna amiga me está diciendo. USAID no paga a personas. USAID paga proyectos. Pero yo nunca he trabajado para USAID. Yo no conozco nada de los proyectos de USAID y sé que tienen muchos en República Dominicana, de salud, de justicia, hasta de la famosa agenda esa con la que yo nunca he estado de acuerdo. Sí. Y es claro, vamos a estar claros. Eso es así. Pero a mí que... No sé, yo me siento honrada de estar en ese grupo, no te lo niego.
Sí, pero que te paguen más, personas, que te suban el sueldo, por favor.
Todo, exacto, lo único que me dio como cosa fue porque soy la que cobra menos, ¿verdad? Pero por otro lado, y lo más importante, la ley en República Dominicana todavía y la justicia, el sistema de justicia. Estaba hablando con Marino precisamente porque él puso un tuit esta mañana, porque es lo más que uno puede hacer, pero entonces le digo yo, claro. Tú pones un tweet o tú respondes y detrás vienen todos los que están trabajando para la misma gente y siguen con esto y le echas gasolina al fuego. Pero él decía, María Cela, meterse en un proceso, porque la gente dice demanda, pero meterse en un proceso va a significar 4 años de tu vida perdidos, dinero, tener que escuchar cualquier cantidad de cosas, ver a esa basura de gente cada vez que haya una audiencia, que se inventan cualquier excusa para no ir a las audiencias y se pospone y sí, es sí. un infierno lo que tú atraviesas.
Así es.
Entonces, sí, sí, sí. Eso totalmente. Yo voy a hacer una mesa sobre el tema, esa va a ser mi respuesta. Yo voy a hacer una mesa. Inés Aispun escribió un AM el otro día buenísimo. Ya está bueno de que la gente esté haciendo eso impunemente, alegre e impunemente. Ya está bueno, algo tiene que pasar.
María Cela, te amamos, te queremos, te respetamos y en ese grupito que están ahí, en esa bola que está rodando, están todos queridos. O sea, un beso a María Cela Álvarez, gracias por salir al aire con nosotros aquí en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Algunos titulares antes de finalizar. El Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, recibió la visita de Mario Radamés Matías, representante del Ministerio de Salud Pública, Henry de la Rosa, director nacional del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, ahí estaba el periodista Fernando Quiroz, Leonel Sánchez, ambos padres de personas con trastorno dentro del espectro autista. Esta reunión se llevó a cabo con el propósito de abordar temas fundamentales relacionados con el fortalecimiento de la atención, inclusión y protección de las personas con TEA.
O el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, se refirió al planteamiento del presidente Luis Abinader sobre la posible implementación de cobros médicos a las parturientas haitianas en los hospitales públicos del país y afirmó que no se dejarán de atenderlas, ya que ante todo está el ser humano, como decíamos nosotros, y dice, aquí se equivocó, muchos médicos se equivocaron, porque no vamos a dejar de atender a la gente, sean chinos, venezolanos y haitianos. Dice, y ahora mismo tengo aquí a un señor de Portugal, un señor pobre, que llegó con una situación. ¿Qué le digo? Es que no hemos dicho eso. Usted puede atender a quien usted quiera, pero pásele una facturita. Claro. Pásele una facturita. Que claro. Si no se cobra el 100%, se cobra algo.
Claro. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, LEASE, INTANT, y la Alcaldía de Santo Domingo Norte firmaron un acuerdo con el objetivo de desarrollar acciones para reordenar el tránsito, movilidad y seguridad vial en Santo Domingo Norte. Este documento fue rubricado por la alcaldesa Betty Jerónimo y el director del INTRANT, Milton Morrison.
El diputado por la provincia Santo Domingo, Juan José Rojas, solicitó al presidente Luis Abinader y a las autoridades Consejo Estatal del Azúcar rechazar cualquier oferta de compra de los terrenos que colindan con la Fuerza Aérea de República Dominicana en las proximidades de la autopista San Isidro.
El senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, dijo, expresó su esperanza. Como es.
Antonio Marte,
que no me sale, estoy muy ronca. Expresó su esperanza en la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, a nuestro país, por la necesidad de que Estados Unidos asuma mayor responsabilidad en la crisis haitiana.
Los residentes de la comunidad de Quitasueño, ubicada en el municipio Bajos de Jaina, San Cristóbal, están haciendo un llamado urgente al director de la Junta del Distrito Municipal de Quitasueño, mejor conocido como Nelson Tanque, para que tome medidas inmediatas y elimine los vertederos improvisados que se han multiplicado en la zona. Aquí terminamos el programa del día de hoy. Gracias por la sintonía. Hoy, febrero 6 del año 2025, terminamos cuando son las 2:30 de la tarde. Ustedes beban agua mineral natural, por favor.
Y sean felices. Mañana nos escuchamos aquí. Chau, chau. Adiós a toda nuestra comunidad en Spaces. Mañana nos escuchamos.